Cuando te narran un buen partido, no quieres que termine nunca.
Y cuando lo hace, quieres saber qué sucede.
Tiempo de Juego es el único lugar donde puedes responder esa pregunta.
¡Tiempo de Juego!
Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es.
Y en La Antena con los número uno del deporte. Los sábados desde la una del mediodía y los domingos desde las 12.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte, con José Luis Corrochano.
Saben que tenemos abierto un teléfono, el 950-6006, es gratuito para contar historias. Y si hay alguna relevante la ponemos en antena. Y que a través de Cáritas pueden ayudar a los damnificados a través de un Bizun al número 00089. Bizun al número 00089. Entre tanta desgracia, ¿ha habido alguna alegría en el día de hoy?
Después de tres días hemos encontrado una persona con vida dentro de un coche, con lo cual...
Eso ha pasado en el día de hoy. Después de tres días han encontrado una mujer viva en un coche. O sea que hay tiempo todavía para la esperanza. Está escuchando Quique da Costa, que no necesita presentaciones, amigo de la casa y excelente restaurador. Hola, Quique. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Buenas noches. ¿Qué tal, Corro?
Tú no eres nacido en Valencia, ¿no, Quique?
No, yo nací en Gerandía, la verdad, en Cáceres, pero me vine siendo un crío aquí a Denia directamente y me considero evidentemente de aquí, mis hijos son de aquí. Y bueno,
o sea, valenciano por los cuatro costados, o sea, valenciano no sí, de nacimiento, sí, pero por supuesto de vida.
Sí, que, sí,
tú tienes
sí,
un restaurante sí, en Denia y ¿cuántos tienes en Valencia?
Tenemos tres en Valencia, Pueblo Carolina, Gisa Negra y El Poblet, uno de ellos con dos estrellas de Michelin, y en Denia tenemos el restaurante insignia, mi casa madre, que está a una hora más o menos del centro de Valencia.
Quique, ¿qué quieres decir? ¿Qué se te pasa por la cabeza? Tú, o sea, amas Valencia, a la comunidad, la paseas sí, por toda Europa, por todo el mundo, tu nombre se une a Valencia permanentemente, ¿qué quieres decir?
Bueno, a ver, yo en estos casos al final uno tiene que mirarse a sí mismo y cómo puede ayudar, lo que capacidad tiene, ¿no? Yo soy cocinero y como tal me comporto en cada una de las cosas que hago, ¿no? Y como cocinero sé guisar y además tengo equipos extraordinarios en cada uno de estos restaurantes que te he mencionado y obviamente también fuera de nuestra ciudad, ¿no? De Valencia. Pero lo que hemos hecho ha sido activar aquello que sabemos hacer mejor, que es guisar, e intentar llevar algo que yo creo que es importante en estos momentos, que es intentar no solamente guisar, sino llevar también comida caliente. Algo que parece muy obvio, normal y cotidiano, pero que en circunstancias como las que se están dando, donde no había luz, en algunos casos todavía no hay luz, donde no hay la posibilidad de calentar absolutamente nada, no sea que tengas un camping gas y estés en la calle. Anoche mismamente estábamos en Chiva y volvía la luz y en un momento dado de la noche y la gente de la plaza se puso a aplaudir como si fuera algo, bueno, la primera vez que se encendía una bombilla en la historia de la humanidad.
Sí.
Y acabamos, por ejemplo, repartiendo la última comida en un pueblo cercano donde nos habían dicho gente de la Guardia Civil del mismo pueblo que necesitarían seguro alimentos, que es Turis. Y mira, se activó una cosa que fue muy particular, que yo justamente con mi mujer Andrea, que estábamos haciendo el reparto, y su hermana, en la furgoneta refrigerada, y en otra furgona íbamos con Juanma, una persona de aquí del hospital, uno de los gerentes del hospital de aquí de Denia, haciendo el reparto, intentando con todas las fuerzas, porque guisar en un momento dado, llevarlo caliente, es algo que relativamente puede ser fácil para alguien como yo, que estamos a 100 kilómetros, haciendo una media de unas 2.000, dando de comer unas 2.000 personas, 1.500, 2.000 personas, en términos de unitarias de alimento, de platos. Y mi equipo de Valencia se encarga de otros pueblos, porque, por ejemplo, el Poblet se está encargando de picaña, vuelve Carolina, el equipo de Carolina de Paiporta, Gisa Negra, se está encargando de Utiel, eso con sus jefes de cocina, que lo hemos decidido así porque son personas que inicialmente, era lo que te quería comentar, conocen bien porque viven allí o porque tienen familiares allí, conocen bien los pueblos y en la primera parte de acción eran los adecuados para poder conocer, callejear, saber dónde está el ayuntamiento del pueblo, poder hablar con un policía local que es amigo o conocido y que nos facilitan las acciones para poder llegar. Esto es, a día de hoy, para nosotros lo más difícil, lo que más nos está costando, y como te decía, acabamos en Turís, hablando con el jefe policial local y con el alcalde, serían las 10 de la noche, y con la comida caliente que teníamos, porque Turís estaba bastante bien, entre comillas, comparado a cómo están los otros pueblos, se percataron de que tenían cuatro urbanizaciones, con unas 20 familias por urbanización, en la que en los 3 días que llevaban no habían tenido acceso nada más que por visión, por dron. Bueno, esta mañana a primera hora esa comida habían conseguido, gracias a la comida caliente, se habían visto obligados y forzándose, seguramente algo no recomendado, a acceder a ellos y llevar la comida caliente, y esta mañana ya habían podido acceder.
Qué bueno.
De lo cual mi mujer y yo nos hemos mirado casi, bueno, con gran satisfacción, ¿no? Porque era la primera manera, es la única manera de que pudieran haber accedido, o envalentonándose, ¿no? Más allá de sus propias misiones. Y al fin y al cabo, Corro, lo que hacemos o lo que estamos intentando es esto. O sea, mira, por ejemplo, para mí mañana, estaba hablando justamente con Andrea, con mi mujer, que bueno, al final ella tiene, yo tengo el conocimiento de la cocina, ella tiene un máster en cooperación, además de economista y demás. Estábamos hablando justamente ahora de la dificultad que nos vamos a encontrar mañana, porque esa fuerza que tiene nuestro país, ¿no? De solidario, de ayudar tan necesaria, vital en estos días, ¿no? Siempre estamos ahí, ¿no? Somos un país que además somos líderes mundiales en donar órganos, en cosas como estas, ¿no? En salir a la calle, a barrer, a alimentar, a lo que haga falta, solidarios en el ADN. Mañana nos vamos a encontrar, pues justamente, seguramente una hemorragia de furgonetas, de camiones, de gente que van a hacer que sea muy difícil acceder mañana allá donde vamos a intentar. Pero bueno, tenemos gente de la Cruz Roja como amigas como Shine, o gente que nos ha ayudado en parte logística desde Alcácer, como es el caso de Fran, gente muy próxima a nosotros, que junto con nuestros jefes de cocina, segundos, jefes de sala, bueno, pues vamos tejiendo esa red de personas que cuando te encuentras un retén, pues hablas con estas personas, y siempre que llegas con comida caliente, casi siempre se suelen abrir todas las persianas para que nosotros podamos acceder, y mano a mano, abrazándonos con cada una de las personas, sean alcaldes, hay testimonios tremendos, como llevo escuchando hoy durante todo el día, y vamos a escuchar durante largo tiempo en nuestro país el relato de una catástrofe de esta magnitud.
Quique, entonces has conseguido dar al día entre 1.500 y 2.000 comidas, ¿no?
Eso desde el restaurante de Denia, pero los tres restaurantes de Valencia han llegado a volúmenes similares, activando. Claro, nosotros somos restaurantes relativamente pequeños o grandes, dependiendo de cómo se quieran mirar. O sea, no somos grandes cocinas de producción. Mira, desde nosotros, la catástrofe sucede estando yo con mi mujer y con mis dos hijos, con Noah y con Hugo. Hugo, ya sabes que es el futbolista, alguna vez hemos hablado de él aquí en la radio. Estábamos justamente en Barcelona, porque yo tenía 3 días de trabajo en Barcelona, y decidimos coger el coche bordeando casi la península, como que dice, yendo por Lleida, Zaragoza, Teruel, hasta acabar en Denia. Forzamos la vuelta porque entendíamos que teníamos que ayudar. Estando en Zaragoza, justamente, me llamó José Andrés, ya sabes, sí, el célebre chef de World Central Kitchen, que en 2 horas aterrizaba en Valencia. Nosotros estábamos trabajando, piensa que el viernes justamente además era festivo y evidentemente no había posibilidad natural de acceder a alimentos en el volumen, a no ser que tuviera, bueno, pues relaciones muy directas con tus propios proveedores, ¿no? Y poderte poner a cocinar desde bien temprano con mi jefa de cocina aquí en el Tres Estrellas, con Carolina, y poder tener, ayer llevábamos, como o antes de ayer, no recuerdo muy bien ahora, la primera vez que hemos ido al centro, a Chiva, íbamos con 700, pero llevábamos del hospital de Denia mantas, agua, leche, material de limpieza de primera necesidad. O sea, la verdad que lo más difícil es la parte logística, a mi modo de ver, porque cuando llegamos igual a los lugares es muy dificultoso. Justamente World Central Kitchen con José Andrés pues también se ramifica, ¿no? Tiene contacto, se van juntando otros cocineros en cada uno de los pueblos. Somos también nuestra industria, la industria de los cocineros, somos muy colaborativos y cooperantes, dentro de incluso hasta nuestra propia competitividad que tiene nuestra industria. Somos afines en los problemas y en las suertes, ¿no? Y tal vez por eso está el mundo de la cocina en el momento en el que está.
Vaya, crack.
Bueno, pues entre todos un poco al corro, al fin y al cabo es esto.
Ni lo dudaba, vamos, que Quique da Costa y su gente se iba a poner al frente de esto. José Andrés es un fenómeno, o sea, es una superestrella mundial.
Es un líder.
Es una cosa alucinante. Bueno, tenemos la fortuna de que sea español, pero es una cosa increíble. Mándale dale un beso a Andrea, a tu mujer, por las ideas, a ti sí. Por el curro. Quique, y enhorabuena, felicidades. La gente no olvida, o sea, estas cosas no la olvida. La gente cuando
nos va a marcar, hombre, nos claro, va a marcar esto a todos.
Pero cuando necesita ayuda y ve quién se la dé, no olvida. Así que gracias, Quique, enhorabuena, felicidades.
Pero de todas formas, Corro, esto para mí es súper importante. Yo es el primer día que hablo con una radio, con vosotros, porque para mí sois hermanos, soy parte de mi familia, bien lo sabes, desde Pepe, Paco, Juanma, todos los que forman parte de esta familia. Esto no se trata de dar voz, pero no de promocionarse.
Sí, pero hay que saber quién hace cosas, es importante también, y que sepa
pero aquí se trata de trabajar, dale, de ayudar, de poner el plato caliente y ya está. Y salimos, yo no llevo, ¿sabes? Vamos a lo que vamos, a hacer el trabajo, volvemos hasta donde podamos llegar y ayudar y colaborar, y salimos discretamente, pero lo importante es tener una misión y cumplirla.
Quique da Costa, un abrazo, gracias.
Abrazo fuerte.
Hasta luego. Bueno, Quique da Costa y los cocineros, que tiene razón, estamos en primera línea mundial y son gente súper solidaria. Bueno, es que José Andrés José Andrés es un tío, o sea, no sabemos lo que tenemos en España con este tío, es un tío increíble, o sea, se planta en cualquier sitio que lo necesita, pero no aquí en España, en cualquier sitio del mundo.
Fíjate que va con su empresa a Gaza y se lo intentan liquidar.
Sí, sí.
Por algo será.
Sí, sí, es que es un líder, como ha dicho Quique da Costa, mundial. Bueno, Carlos Miquel, hola, Carlos. ¿Está Carlos?
¿Qué tal, Corro? Sí, tal? Sí, estoy. Mira, es que si no le doy al micrófono no funciona.
Bueno, no te preocupes. Que hemos quedado con Nicolás Collado, que es el director del circuito, sí. Ricardo Tormo, porque en una semana se iba a disputar allí el Gran Premio de la Comunidad Valenciana, que iba a ser la bomba, porque iba a ser el final de fiesta. No sabemos si Jorge Martín va a ganar en Sepan el título del mundo, pero a lo mejor se lo juega con Bañaya en la última prueba. Y ya decidieron en las últimas horas, ya lo imaginábamos, que no se iba a disputar. Y quiero saludar a Nicolás Collado. Hola, Nicolás, que es el director de circuito. Nicolás, ¿qué tal? Hola, Nicolás. Ahí se ha perdido en el espacio. Que es que ha sido imposible, sí. ¿No? Ahí está. ¿Está ahí, Nicolás? Hola.
Sí,
Nicolás, te escucho ahora. Que ha sido imposible hacer allí, por supuesto, por varios motivos. Uno, por el de empatía con la gente, y luego porque me imagino que los accesos de la zona están absolutamente destruidos, ¿no?
Bueno, he de decirte, el principal era ese. El principal era porque no tocaba, porque nosotros, el circuito, la Generalitat Valenciana, el foco estaba puesto en ayudar a los valencianos y ayudar en nuestro caso a los vecinos, a nuestro entorno, y en ese sentido no era momento, o sea, era lo último que había en nuestra cabeza era hacer un gran premio.
Sí.
He de decir que sí que es verdad que Dorna nos ha facilitado mucho las cosas, nos ha ofrecido todas las posibilidades encima de la mesa, desde hacerlo con público, con menos público, sin público y cancelarlo, o sea, todas las opciones estaban encima de la mesa. Con lo cual, aprovecho para decir que un 10 por Dorna, por la comprensión y por la flexibilidad en todo momento. Pero ha sido directamente desde el gobierno valenciano que han dicho, mira, no, los recursos tienen que ir a lo que tienen que ir y tienen que ir a los núcleos poblacionales. Entonces, también es que incluso habilitar y preparar el circuito para coger un gran premio significa bloquear recursos que pueden estar en otros puntos mucho más urgentes. Con lo cual, no tenía ningún sentido.
Además que, Nicolás, ya Marc Márquez, desde primera hora de la tragedia, hay una voz de alarma diciendo, oye, yo creo que allí no debemos ir. O sea, que los pilotos incluso tenían un sentimiento de que correr allí, hacer una fiesta al lado de la desgracia, que no correspondía, ¿no?
No correspondía totalmente, no. Era totalmente fuera de lugar. Entonces, de hecho, a ver, yo he de decir que desde el principio, pues lo teníamos todos bastante claro. Lo que pasa es que, claro, esto lleva un proceso, pero un proceso que tienes que hacer varias reuniones con varios estamentos, porque ahí está Adorna, está la FIM, está IRTA, la propia Generalitat, en fin. Entonces tienes que un poco poner acuerdos a todos y es un pues una gestión que lleva 48 horas.
Se sabe ya. Sí.
Y que en ese caso, cuando ya estaba todo claro, pues cancelado, por supuesto.
¿Se sabe ya, Carlos, dónde se va a correr o todavía no?
No, todavía la verdad, Corro, no sabemos. Sobre todo se habla de Barcelona o de Jerez. También se habló de Qatar, pero bueno, yo creo que son las dos posibilidades. Y vamos a ver, porque debería decirlo mañana la organización. Justo antes de la carrera que se va a disputar a las 8 de la mañana, ya debería saberse dónde va a ser esa última carrera de la temporada, el 24 de noviembre. Yo quería preguntarle a Nicolás, hablaba de la colaboración de Dorna. A mí, que tengo experiencia con un poco con los contratos también de la Fórmula 1 y los organizadores, me ha llamado la atención el comunicado que se dice que el circuito de Ricardo Tormo y Dorna hemos estado de acuerdo en cancelar el gran premio. ¿Quiere eso decir que el fee del año se lo ha perdonado Dorna, dadas las circunstancias al circuito?
Pues, sinceramente, es una cosa que no hemos todavía hablado, pero es cierto que el fee siempre es en caso de que sea el Gran Premio, ¿no? Si no se hace el Gran Premio, pues no tendría sentido. Pero, sinceramente, en la situación en la que estamos y con la relación que hay, no nos hemos puesto a hablar en términos económicos todavía. Pero vamos, es algo que estaba por demás, ¿no?
Claro. Nicolás, que un abrazo, que en otra vez será y esperemos que el del año que viene sirva también como reconocimiento a toda la gente que ha peleado estos días allí en la Comunidad Valenciana con tanto dolor, ¿no? Como hemos sufrido sí. También desde allí.
Nos guardaremos las sorpresas que teníamos para este gran premio, para que el año que viene sea todavía más potente.
Ya nos cuenta, Nicolás, un abrazo, gracias,
Muchas gracias.
Hasta luego. Ahora vuelvo con Carlos Miquel, ahora volvemos, Carlos, con las cosas de la Fórmula 1.
Sí, solo una cosa que ha sido muy bonito, por cierto, la pasada madrugada, corremos por Valencia, que esa pancarta que sacó MotoGP en el circuito, Crespo Negro de todos, y que un extranjero, un italiano, como Pecco Bagnaia, fuera capaz de decir, yo, aunque es básico para mí para ganar el título mundial, yo no corro si deciden ir a Valencia, pues demuestra también la humanidad de las estrellas de MotoGP.
Y este sonido de Jorge Martín, que ha ganado hoy la carrera al sprint y lo tenía claro, el dinero que le daban por ello va para Valencia.
No es un día para celebrar
lo
mucho.
Lo sé, has querido tener además,
bueno, pequeño detalle,
un gesto.
Para Valencia, al final están pasando muy mal y nada, donaré, no sé si lo tengo que decir o no, pero el bonus de hoy, al final prefiero donarlo a Valencia y todo lo que podamos aportar los pilotos será bueno.
De eso hablamos, de la solidaridad de todo el mundo, que es extraordinaria, espectacular. Este país tiene alguna cosa mala, pero tiene muchísimas muy buenas y la solidaridad está entre ellas, ¿no? Y la gente responde de una manera impresionante. Esta semana he tenido la oportunidad de hablar con Jaime Serra, que es el presidente del Banco de Alimentos de Valencia. Fue una conversación dura por su parte, por el sentimiento que le puso a lo que está viviendo allí, aparte de la marea de gente que está llevando cosas, pero sabiendo que hay una desgracia detrás tremenda, enorme. Y queríamos preguntarle cómo está y cómo va yendo la vida, ¿no? A Mestalla, que es allí un poco el centro, y a Ciudad de Valencia, que son un poco el centro de recogida de alimentos. Jaime, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Buenas noches. Mira, llego ahora de Valencia, de allí de Mestalla. Y bien, muy porque la verdad es que estás muy bien. Estoy bastante contento de ver y comprobar la gente de lo que está respondiendo, que es algo espectacular. Te puedo decir que esta semana en Mestalla, bolsita a bolsita, no lo digo sacado de hoy, es aproximadamente, pero en estos cuatro días, seguro que sobrepasamos los 700.000 kilos.
¿700.000 kilos?
Sí, tanto ahí como en el campo de Levante, que también está haciendo un trabajo espectacular. Entonces, claro, te das cuenta y cómo está respondiendo la gente. Después tenemos 200 furgonetas ahí en la puerta para hacer llegar a las familias en su lugar de origen en la comida. Tenemos la Guardia Civil, tenemos allí a Protección Civil, tenemos a que están pendientes después de abrir el camino. Y entonces quiero decirte que ya no hay ningún hogar de los afectados, que hay muchos, que ya no tenga casi luz y agua, el 98% me consta bien esta tarde, y todo tipo de comida para que ya pueda desguisar tranquilamente. Quiero decirte que podría quedar alguna casa así de campo que no hemos podido llegar, pero bueno, estoy ilusionadísimo, contentísimo, primera de mi pueblo valenciano, segunda de España, porque de España nos están mandando de todas partes. O sea, es algo espectacular. Yo creo que si no pasa nada, llegaremos a los 3 millones de kilos recogidos para repartir. 3 millones de kilos. O sea, es espectacular. Me han llamado de Cantabria, me han llamado el alcalde de Burgos, o sea, es algo espectacular. Es incomprensible. Entonces, claro, sí que es verdad que la desgracia es muy grande. Yo he estado por allí un par de veces y aquello es desolador. Pero por otra parte, ves la gente joven hasta las 10 de la noche, hasta las 11. Pero si no te preocupes, lo que te da falta, 500 chavales jóvenes, matrimonios completos, porque tenemos 4 locales en marcha, abiertos, recogiendo, repartiendo. Bueno, creo que esto es el premio de mi vida al trabajo en pro de los bancos de alimentos. Jamás pensaba yo que por una desgracia como esta, que lo siento mucho y que me parte de la alma, pero por otra parte, ese apoyo, ese trabajar de la gente, esa lucha, no te preocupes, ¿dónde vamos? ¿Qué hacemos? Eso no tiene palabras, no tiene para mí, no tiene palabras. Estoy muy contento y doy gracias al pueblo valenciano, a España y a todo el mundo que ha participado y forma parte de esa gran familia solidaria, a Valencia, al Mestalla. No, yo qué sé, hoy ya hacían falta más naves por aquí, nos han dejado naves, furgonetas, sí, lo que queráis, sin problemas. La policía en Valencia había un carril donde está el banco de alimentos, la bota de vehículos cruzando las calles, incomprensible.
Jaime, ¿sabes que aparte de vuestro estadio, Mestalla y Ciudad de Valencia, muchos equipos, muchos clubes de primera o muchas organizaciones están pidiendo a la gente que dé cosas? Te quiero preguntar, o sea, yo seguramente estos días voy a intentar llevar algo. ¿Qué tengo que llevar? ¿Agua es lo primero o qué mira, es lo primero?
Mira, hasta ahora pedíamos comida, digamos, porque no había para cocinar, entonces no podía cocinar la gente, entonces tenía que ser pues latas de conserva, besugos, pabilla, pero a partir del día de hoy, es verdad que también hoy estaba la UNE, habían 5.000 voluntarios por las calles. Vamos, te digo que Valencia, después de la desgracia, yo creo que nos hemos unido más que nunca y estamos. Entonces, quiero decirte que es tu pregunta, que lo que hace falta hoy digamos, es comida, porque ya ropa no podemos ya coger más. Pero comida sí, cualquier tipo de comida es buena, porque ya la gente ya tiene su cocina, tiene su nevera. Quiero decirte que hoy ya la gente esta noche ya, esta tarde ya pedían los compañeros, sería algo de carne, tal, para ellos poder ir a guardar en las neveras. Quiero decirte que comida, simplemente.
Comida. Jaime, te lo dije el otro día, te lo reitero ahora, gracias, muchas gracias, enhorabuena por focalizar el esfuerzo de tanta gente que os quiere ayudar. Un abrazo muy fuerte, sí. Enhorabuena.
Te digo una cosa y termino. Yo doy gracias a la vida porque lo que yo he visto esos días, ese amor, ese cariño de la gente por la gente, o sea, el pueblo. Los políticos seguramente no lo salvarán, pero el pueblo sí que está para salvar al pueblo. En todos los conceptos, cuando hay cualquier, digamos, necesidad, te digo que la bondad, el optimismo y las ganas de hacer cosas es algo que eso compensa cualquier desgracia, que esta ha sido muy fuerte, quizás la más fuerte que ha pasado en España en toda la vida.
Gente ayudando a gente, que es lo que hemos
visto. Exactamente, esa es la pregunta, el pueblo por el pueblo. Oye, muchas gracias.
Jaime, como siempre, gracias.
Y me encanta hablar con vosotros, sois una pasada. Gracias.
Tú sí que eres una pasada. Gracias, Jaime. Jaime Serra, presidente del Banco de Alimentos. Bueno, eso se trata de ayudar. Ha llamado al 950-6006, que es el teléfono gratuito de la COPE. Felipe Marín, que es un voluntario que ha cogido... Bueno, que lo cuente él. Hola, Felipe, ¿qué tal?
Hola, ¿qué hay? Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están?
¿Estás en Valencia?
Sí, estoy en Aldaya ahora mismo.
En Aldaya, ¿y eres de...?
De Madrid, de Soto del Real.
De Soto del Real. Sentías la necesidad de ayudar y cogiste el coche y para allá, ¿no?
Sí, claro, estábamos escuchando todo lo que estaba pasando y bueno, la verdad es que el viernes por la mañana, ya después de escuchar declaraciones a través de COPE, de gente que estaba aquí en Aldaya especialmente y en poblaciones, pues bueno, pues decidí coger el coche y a ver lo que podía hacer. Y lo que quería resaltar precisamente era eso, ¿no? Que bueno, estuve a punto de no venir porque todos los medios de comunicación estaban transmitiendo lo mismo, que no se podía ir, que las carreteras estaban saturadas, que era mejor no ir. Y bueno, pues como la verdad es que no suelo fiarme mucho de lo que suelen decir a través de las administraciones públicas, cogí mi coche, me vine. En el kilómetro 177, en Rubia, la Guardia Civil me paró, me preguntó que dónde iba, conté dónde iba, dije que iba a Aldaya, a lo que iba, me dieron enhorabuena y me dejaron continuar, y desde ahí prácticamente no encontré ningún coche hasta Valencia, vine del Tirón hasta Aldaya y sin ningún problema para entrar.
¿Has sido tú solo, Felipe, o has ido con más gente?
No, primero vine solo, luego tuve la mala suerte de que perdí las llaves de mi coche en la limpieza de un garaje.
Vaya,
y entonces iba a dormir en el coche y no podía dormir y tenía todo dentro del coche y no podía entrar. Entonces vino familiares míos, han venido hoy a traerme las llaves, han venido con más gente y han venido y exactamente igual, diciendo también que no iban a poder venir porque ayer se aprobó un decreto, algo desde la Comunidad Valenciana que restringía la circulación durante 48 horas y que la gente no fuera, pedían que no se podía mover. Esas personas han venido igual, han entrado por la carretera de Valencia, me han recogido en Manís, me han vuelto a llevar a Aldaya por mi coche y todo sin ningún problema de llegar ni nada. Luego hemos ido a Aldaya, hemos estado trabajando todo el día hasta por la tarde nos hemos ido a Picaña. También hemos estado trabajando allí sin ningún problema, tanto en Picaña como en Aldaya. Prácticamente no hemos encontrado ningún medio que estuviera organizado, éramos todos voluntarios, se veía alguna patrulla de la UME, pero sin estar trabajando directamente en la calle, estarían haciendo otro tipo de funciones como súper importantes y tal, pero no había medios, no había ejército, no había, prácticamente no hemos visto nada más que en Picaña esta tarde un cuerpo de bomberos, una brigada de bomberos de Francia, ni siquiera españoles, que estaban muy extrañados. De que no hubiera más medios organizados allí.
¿Te has encontrado, Felipe, con los bomberos franceses?
Sí, estaban en Picaña esta tarde.
Sí, se ha hecho viral, no sé si era el jefe de los bomberos franceses, no explicándose cómo no había nadie allí. O sea, sí, nadie, digo, de bomberos, policía española o ejército.
Eso es lo que quiero significar. Ellos han llegado hoy y han sido los primeros. Bueno, había también otra brigada, ellos iban de rojo y había otros bomberos que iban de amarillo, que eran nuestros, eran españoles, pero igual, un número súper pequeño y súper reducido, eran más los franceses que los otros. Y sí, claro, se ha hecho viral, no me extraña, es que era súper llamativo. Luego nos hablaban de que no nos podíamos mover, he oído en televisión, es decir, que los voluntarios estaban molestando. Nosotros, donde hemos llegado, en todas partes la gente se ha emocionado, nos abrazaba, se ponían a llorar. Cuando se enteraban que veníamos desde Madrid para ayudar, todo el mundo nos apoyaba. Ha sido súper bonito, ¿no? Y súper emocionante. Hemos aparcado hoy donde hemos podido, queríamos ir a la zona 000 y lo más que hemos podido llegar es en Picaña, y había un policía municipal. Claro, nos ha contado algo, nos ha descompuesto el estómago, nos ha dicho aparcar aquí, yo voy a estar aquí toda la tarde, os vigilo el coche, no hay ningún problema, nos hemos quedado ahí. Nos ha contado que en el centro comercial de Aldaya, la información que tenían ellos a nivel policía es que hay 1,000 muertos en ese centro comercial. Yo sé que esto es una barbaridad decirlo, pero así no lo ha contado la policía municipal de allí. Uh-huh. 1,000 muertos en el centro comercial. Tal vez es mentira, no tengo ni idea.
Vamos a desear que no sea así. Vamos a desear, pero hay cifras muy, muy altas, mucho más de lo que hay hasta ahora. Que recuerdo ya son 213 los fallecidos en toda la riada, no solo la Comunidad Valenciana. Pero sí, hay datos muy, muy, muy alarmantes y vamos a esperar que no se confirme, ¿no? sería la frase. Felipe, te agradezco mucho primero la comunicación, que nos lo hayas contado y animes a más gente. Y por supuesto que enhorabuena, felicidades por tener primero la valentía de irte hasta allí y decir, yo no me puedo quedar en casa, tengo que ir allí a ayudar. y de eso pues se beneficia la gente de Valencia. Felipe, te agradezco mucho, que hayas estado en
a vosotros, con gracias por dejarnos decirlo.
Felipe Marín, hola. Se cogió el coche, se plantó allí en Aldaya esta tarde en Picaña y a currar. ¿Están escuchando ustedes el Tiempo de Juego?
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte, con José Luis Corrochano.